¿Qué se esconde tras el interés de Rusia en América Latina? ¿Espionaje, influencia, desafío a Washington en sus propias narices? Bienvenidos a Foro Interamericano desde el Estudio 51 de La Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. En medio de lo que se considera el más preocupante aumento de fricciones entre Moscú y Occidente desde la Guerra Fría, el gobierno de Vladimir Putin intensifica su presencia en América Latina. Pero ¿cuáles son las verdaderas intenciones del Kremlin? ¿Se beneficia el hemisferio de la presencia rusa en la zona? Y si es así, ¿a qué precio? Para analizar el tema, nos acompañan en nuestros estudios Juan González, vicepresidente asociado del COIN Group, ex subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica, asesor principal del ex vicepresidente Joe Biden en temas latinoamericanos. Y también el doctor Gonzalo Paz, profesor investigador principal de Georgetown University y uno de los pioneros académicos de la relación Asia-América Latina. Y también vía Skype desde Cali, Colombia, el doctor Vladimir Rubinsky, profesor de la Universidad ICESI, uno de los más respetados académicos del tema de la relación Rusia, Asia y América Latina. Pero antes de entrar en materia, Venezuela atraviesa una prueba de fuego un mano a mano entre el gobierno y la oposición, que se ventila incluso en organismos internacionales, de efervescencia social en este momento en medio de protestas mortales. Hacemos contacto ahora desde Caracas vía Skype con nuestro corresponsal Álvaro Algarra y desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Celia Mendoza. Álvaro, empezamos contigo. Haznos por favor un resumen de lo que enfrenta Venezuela, de lo que enfrenta su pueblo en este momento.
Decido un cordial saludo, Gonzalo, tú y toda la audiencia de Foro Interamericano que nos escucha a esta hora desde Venezuela. Efectivamente, han sido días críticos para la democracia en Venezuela. Esta semana se han generado diversas manifestaciones de la oposición para que se realice esas clamadas elecciones que la mayoría opositora espera, que se liberen a los denominados presos políticos, que se acate, que se respete el parlamento venezolano y que se liberen a los denominados presos políticos. Ellos han insistido en acudir hasta la Defensoría del Pueblo para exigir estas peticiones. Sin embargo, ha habido una fuerte represión por parte de organismos del Estado. Hasta ahora se han reportado más de 250 detenciones y varias muertes lamentables por estos sucesos. Una de ellas es un guardia nacional.
Claro, ahora vamos a Celia en Naciones Unidas. ¿Qué ha dicho el Consejo de Seguridad, Celia, allá en Naciones Unidas?
Gonzalo, en este momento los Estados Unidos están en la presidencia del Consejo de Seguridad y la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, manifestó a los medios de comunicación que siguen de cerca el tema de Venezuela, que hay una preocupación grande. Sin embargo, no ha confirmado si durante las próximas semanas que les restan en este mes llamarían a una reunión para tocar ese tema en particular, algo que se espera por parte de muchos organismos internacionales que siguen de cerca la situación.
Claro, Álvaro, muy rápidamente, ¿cómo ha reaccionado el gobierno sobre estas protestas, sobre las muertes que se han sucedido? ¿Cómo ha reaccionado también la oposición?
Gonzalo, el gobierno venezolano ha dicho fielmente que ellos han derrotado a la denominada guerra económica, han derrotado a la oposición. La cúpula gubernamental ha incluso bailado salsa respecto a mientras se están realizando esta represión y estas manifestaciones. Para los próximos días, la oposición venezolana convocó a la marcha del silencio en pro de las personas caídas durante las últimas manifestaciones y manifiesta que va a continuar desplegada en las calles exigiendo elecciones nacionales.
Ahora, Colombia, Celia, nuevamente contigo en Naciones Unidas. Colombia nuevamente vuelve a estar en fricciones con Venezuela. ¿Qué está pasando?
Colombia, después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que estarían armando a las milicias civiles, trajo esta queja, o por lo menos esta alerta, a los oídos del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, lo que de inmediato generó la reacción no solo del embajador Rafael Ramírez aquí en la sede de Naciones Unidas, asegurando que esta es una injerencia en un problema de un país en específico y soberano, pero también del mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manifestó que Colombia debería quedarse avance manejando sus problemas e inclusive afirmó que estarían dando información acerca del proceso de paz en Colombia, de alguna manera tratando de vengarse o por lo menos tomar una acción fuerte contra los colombianos después de haber presentado esta queja acerca del armamento que se le daría a grupos civiles en este intento que tiene el gobierno de Maduro para controlar al pueblo.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Naciones Unidas, y Álvaro Algarra, desde Caracas, Venezuela. Y bien, en este momento damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. La pregunta: ¿qué se esconde tras el interés de Rusia en América Latina? ¿Es este interés beneficioso o no? Participe con sus preguntas en Foro Interamericano. Al regresar, nuestros invitados, los expertos, estarán analizando por qué Moscú se acerca con más interés a Latinoamérica. Ya regresamos. Rusia a la conquista de América Latina, venta de armamento, proyectos energéticos, convenios de infraestructura, incluso con donación de deudas de miles de millones de dólares a quien fuera su principal aliado en la zona, Cuba. Moscú cree que América Latina es el pilar para el nuevo orden mundial. Gilberto Cabrera nos preparó el siguiente informe.
La relación de Rusia con Latinoamérica floreció con el primer mandato de Vladimir Putin en 2001 y coincidió con el giro hacia la izquierda en varios países del continente. Desde entonces, dicen expertos, uno de los comunes denominadores de ciertos gobiernos latinoamericanos con su homólogo ruso es su antipatía por las políticas de Washington. Para 2014, Vladimir Putin visitó América Latina y varios altos funcionarios rusos continuaron luego frecuentando el continente, pues Moscú, según el Wilson Center, tenía la imperiosa necesidad de abrir nuevos mercados para sus productos y de buscar nuevas fuentes de suministros. Esto en anticipación de las severas sanciones comerciales que la Unión Europea impondría a Rusia por anexar Crimea a su territorio e invadir el este de Ucrania. La estrategia parece estar dando buenos resultados a Rusia, pues Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina, entre otros, adquieren de ese país desde armas a financiamiento de proyectos de infraestructura e incluso energía nuclear. No obstante, Estados Unidos quiere mantener una estrecha relación con sus vecinos del sur por encima de las influencias de Rusia y otros gobiernos.
Tenemos presente que quieren desbancar a Estados Unidos como el socio por excelencia entre nuestros amigos de la región, pero creemos que nuestro mensaje es más convincente y que nuestros socios regionales quieren trabajar conjuntamente con nosotros.
Pero, ¿cuáles son las intenciones a largo plazo de Vladimir Putin y del gobierno de Moscú? Si bien la expansión de sus mercados comerciales es una de ellas, también lo es, dicen internacionalistas, el establecimiento de estaciones navales que les permitan observar más de cerca a Estados Unidos. De hecho, fuentes del gobierno en esta capital citadas por el diario The Washington Post sostienen que en Nicaragua, por ejemplo, un conspicuo complejo construido por Rusia servirá a dos propósitos: espiar a Estados Unidos y responder a la presencia militar de la OTAN en Europa Oriental, aduce America's Quarterly. Otros dicen que las alianzas que busca Moscú en América Latina tienen como objetivo que los gobiernos de la región voten a favor de Rusia en organismos internacionales en los cuales ese país quisiera tener más peso e influencia. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y para analizar el tema, me acompañan en los estudios de La Voz de América Juan González, vicepresidente asociado del Coin Group, ex subsecretario de Estado adjunto para América Latina, asesor especial del ex vicepresidente Joe Biden en temas latinoamericanos, y el doctor Gonzalo Paz, profesor investigador principal de Georgetown University, uno de los pioneros académicos de la relación Asia-América Latina. Y también desde Cali, Colombia, tenemos a el profesor Vladimir Rubinsky. Él es profesor del ICESI, la Universidad en Cali, Colombia, reconocido escritor e investigador internacional de la relación Rusia, Asia y América Latina. Empiezo contigo, Juan. ¿En realidad hay una intención comercial de Rusia en América Latina o es una acción solapada para sabotear elecciones, para tratar de eliminar la democracia de Estados Unidos para el espionaje? ¿Qué hay detrás de esto?
Pues en primer lugar, gracias por la invitación. La respuesta es que son los dos. Uh-huh. Los Estados Unidos, Rusia y otros países quieren siempre forjar relaciones militares entre diferentes países. En este caso es algo que Rusia ya tiene esa amistad con Nicaragua, por ejemplo, ya le lleva por mucho tiempo. Pero también están tomando ventaja de eso para expandir su influencia, su presencia, sea de inteligencia o de meterse en temas políticos en la región o hasta en los Estados Unidos, tomando ventaja de que los Estados Unidos, en mi opinión, está más activo en Siria, en la OTAN, en áreas cerca de Rusia.
Interesante. Doctor Paz, ¿se ha beneficiado en realidad América Latina del comercio de Rusia luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en 2014? En aquel momento, 15.800 millones eran lo que Europa exportaba a Rusia. ¿Están estos 15.800 millones siendo inyectados por Rusia a América Latina? ¿Se beneficia en realidad la región?
Creo que había una idea bastante natural de buscar otros mercados a raíz de estas sanciones. Uh-huh. Eso estaba claro desde el comienzo, pero me parece que ha habido más ruido que nueces en este tema. Rusia es más eficiente en los temas que ya mencionamos, como la venta de armas, por ejemplo. De eso antes ya había un comercio importante con algunos países particularmente y continuó habiéndolo después. Uh-huh. Pero Rusia es muy eficiente en grandes proyectos, ¿no? Hidráulica, energía nuclear. Y estas cosas llevan mucho tiempo de implementarse. Así que yo diría que ha habido, como decía hace un momento, más ruido que nueces hasta ahora, lo cual no quiere decir que en los próximos años veamos resultados de estas cosas, claro, que son más bien de mediano y largo plazo. Claro. Cambiar los flujos comerciales súbitamente tampoco es algo tan fácil, ¿no?
Claro. Vamos a pasar ahora a Cali, Colombia, con el doctor Rubinsky. Pregunta, doctor, ¿es un pecado que América Latina comercie con Rusia, que importa café, frutas, azúcar, flores, pero que exporta a la región helicópteros militares, tanques y misiles, doctor?
Bueno, yo creo que interés es mutuo por parte de Rusia. En primer lugar, lo que busca Moscú es mantener su presencia en América Latina, precisamente porque los rusos están mirando hacia América Latina como la región que está ubicada muy cerca geográficamente a los Estados Unidos. Y por otro lado, para los países latinoamericanos, Rusia en su momento, al comienzo de la década en que vivimos, ha sido realmente una fuente alternativa para las tecnologías, para realmente crear unas relaciones comerciales, las inversiones. Yo creo que estas son las dinámicas que en su momento llegaron a realmente caracterizar las relaciones de Rusia con América Latina.
Interesante.
Por otro lado, Rusia siempre estaba destacando las relaciones particulares con algunos de los países, en primer lugar con Nicaragua, con Venezuela. Luego estaba intentando restablecer el nivel de las relaciones con Cuba. Yo creo que en este contexto no ha logrado mucho, pero sí Rusia estaba suministrando algunas tecnologías a Cuba. Y yo creo que en este momento lo que nosotros estamos observando es una especie de, si quieres, stand-by, pero donde Rusia, por un lado, está consciente de las limitaciones de los recursos que tiene ahora en comparación con la década anterior, pero por otro lado, no quiere realmente dejar la región, entonces está buscando realmente fortalecer algunas de las alianzas.
Doctor Rubinsky y estimados invitados, les voy a mostrar lo siguiente. Venezuela es un país que ha adquirido equipo bélico de Rusia en momentos precisamente en que el pueblo está clamando por democracia, por alimentos. Y esto es lo que dice Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, y asegura: no conozco un sistema en el mundo que se equipare con el sistema misilístico Buk de fabricación rusa. Derriba objetivos situados a 50 kilómetros de distancia. Lo mismo digo de los misiles Pechora, que dan en el blanco a 30 kilómetros de distancia. Esto es lo que dice el ministro de Defensa de Venezuela. Doctor Paz, pese al incremento comercial de Rusia con Estados Unidos, no se compara con el de China también. ¿Cuál es para América Latina el socio entonces estratégico después de Estados Unidos, Rusia o China?
Bueno, es muy importante, como usted señala, tener una percepción no absoluta, sino relativa de las proporciones de los comercios de otras potencias extrarregionales con los países de la región. No podemos poner todavía Rusia en el mismo nivel que China, ya que el comercio de la región con Rusia es aproximadamente un 10%. Grosso modo, del comercio que tiene la región con China. Es mucho más intenso, mucho más dinámico, y ya tiene una inercia que viene de por lo menos 15 años. Yo creo que por los próximos años esta tendencia va a ser muy, muy difícil de cambiar. Es más diversificada además la relación con China que con Rusia. Y es un comercio más natural el que se está dando con China que con Rusia, lo cual no descarto de que si hay un esfuerzo específico se puede llegar a ampliar también la relación entre Rusia y los países de la región comercialmente. Pero por ahora es muy difícil de que cambie esta relación.
Muy bien. Juan, es obvio el deseo, como vimos, de Venezuela de mostrar, y su orgullo, de mostrar una especie de armamento superior en la región. Pero ahora, precisamente, toda esta adquisición de armamento se dio cuando tú estabas de secretario, en su momento secretario, subsecretario de Estado junto para América Latina. ¿En realidad esa expansión de Rusia en la región fue un fallo del gobierno de Barack Obama?
No, porque ¿no? Lo que nosotros hicimos es, durante el periodo de la administración Obama, reconocimos y respetamos las decisiones de gobiernos soberanos de forjar relaciones con quien ellos desearan. Y si vimos la presencia de Rusia, de China, claro, y de otros países, si ellos contribuían a la prosperidad de la región como algo bueno que avanzaba nuestros intereses nacionales. Ahora, uno ve los países en donde Rusia está muy activo, son muy pocos. Uno ve Colombia, México, otros países, ellos ven que sus intereses son mucho más amplios, están mucho más dirigidos hacia los Estados Unidos, porque la amistad de los Estados Unidos es buscar la prosperidad y la seguridad de la región, mientras que la presencia de Rusia es más que nada para forjar influencia. Ahora, en Colombia tenemos otro dicho que es, cuando el río suena, piedras tiene. Sí. Entonces yo siempre he sido muy escéptico a los diseños y las intenciones de Rusia hasta la elección de los Estados Unidos, en donde se fue comprobado que Rusia se metió y trató, correcto, de influir el resultado. Ahora, la presencia de Rusia en Nicaragua, eso, en mi opinión, es algo que es un comienzo donde ellos, yo creo que se van a meter más en las elecciones regionales. En cuanto a Venezuela, lo que yo no entiendo, ellos están, a través de los años, han adquirido capacidades defensivas. ¿Pero para qué? Como una invasión que nunca va a pasar. Los Estados Unidos nunca va a invadir a Venezuela. Entonces, yo creo que es una forma de distraer, claro, a la gente del país de lo que está pasando internamente.
Porque Venezuela siempre ha dicho que Estados Unidos la va a invadir. Pero, y rápidamente, sin embargo, esa prosperidad económica que usted menciona, era, en realidad estaban comprando armamento. Y el gobierno de Obama permitió eso, ¿no?
Sí, nosotros no le vamos a decir a Venezuela qué puede y qué no puede hacer en cuanto a sus amistades con otros países. Y es natural que ellos forjen amistades militares con otros países, pero la mayoría de la región ha visto la amistad militar con Rusia y ha dicho que no tienen el interés de forjar esa amistad. Lo mejor para nuestras personas, para nuestros ciudadanos, para nuestras amistades militares, como dijo el comandante de Southcom, uh-huh, al inicio del programa, es con los Estados Unidos.
Es Estados Unidos siempre. Continúa siendo el mayor socio comercial, el más importante en la región. Muy bien, vamos a pasar a Cali, Colombia, con el doctor Rubinsky. En este momento, ¿cuál es el mejor aliado, doctor, de Rusia en América Latina? Vamos a ver, ¿Nicaragua, Venezuela o Cuba?
Definitivamente es Nicaragua. Uh-huh. Y Nicaragua, esta amistad, esta alianza con Nicaragua debe a varias razones. En primer lugar, Moscú considera que cuenta con los recursos suficientes en este momento para poder continuar su apoyo a Nicaragua. Por otro lado, también han creado un nivel de confianza mutua en el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno de Vladimir Putin, que siempre ha sido muy importante para el presidente ruso. Si estamos hablando sobre Cuba, en el caso de Cuba, yo creo que todavía no han logrado restablecer esta confianza con que se caracterizaron las relaciones durante los tiempos de la Unión Soviética. Yo creo que hay unas expectativas todavía que hay por parte del gobierno de Vladimir Putin. Él la visitó en varias ocasiones a Cuba. Hay unas dinámicas interesantes, pero yo creo que en este momento Rusia realmente tiene muy poco que ofrecer a Cuba. Y en cuanto a Venezuela, en el caso de Venezuela, los medios de comunicación rusas estuvieron siempre hablando bastante sobre Venezuela, sobre el hecho que para Rusia Venezuela se considera como uno de los socios más importantes en América Latina. Sin embargo, en el contexto de lo que está pasando hoy en día en Venezuela, yo creo que en Rusia las autoridades rusas están conscientes que básicamente hay muy poco que ellos puedan hacer para cambiar las dinámicas en Venezuela.
Vamos a mostrar uno de los gráficos que tenemos acá que precisamente habla de la situación comercial. Vamos a ver si ya lo tenemos, la situación comercial que hay en el gráfico. Vamos a ver si lo podemos poner. Bien. Dice así, el intercambio comercial entre Rusia y Latinoamérica se multiplicó por 3 entre 2004 y 2016, desde los 5.800 millones hasta los 21.200 millones de dólares en cifras anuales. Esto es increíble. Doctor Rubinsky, ¿cuál es entonces el juego político, ahora que usted estaba mencionando en Nicaragua, cuál es, en su opinión, el juego político de Putin en Nicaragua?
Bueno, quiero volver a destacar el valor que tiene América Latina para Rusia de hoy. Esto tiene que ver con la visión que tiene rusos frente de América Latina como lo que los rusos llaman el extranjero cercano de los Estados Unidos. Es algo que tiene que ver con lo que estaba pasando en el extranjero cercano de Rusia. Y los rusos están hablando del extranjero cercano cuando están hablando de esta zona geográfica de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, donde los rusos perciben que tiene un poder especial y realmente son muy cuidadosos mirando lo que hacen otros actores extrarregionales, en primer lugar los Estados Unidos en estas exrepúblicas de la Unión Soviética. Desde la misma perspectiva, ellos están mirando hacia América Latina como este extranjero cercano de los Estados Unidos. Y lo que quieren ellos es básicamente tener la posibilidad de tener su presencia para llevar a cabo las acciones de carácter simbólico, como durante la crisis en Georgia en 2008, o en la crisis en Ucrania en 2014, cuando los rusos mandaron algunos barcos militares, aviones militares, para mostrar, sobre todo a los rusos, al público ruso, que Rusia es capaz de tener este alcance y llegar a América Latina.
Claro.
Por otro lado, los rusos están conscientes de las limitaciones de los recursos que tienen en este momento, por eso están tratando de diversificar los medios que usan, Juan, para tener esta incidencia en América Latina. Por eso yo creo que hay que destacar que durante últimos años ha sido impresionante el crecimiento de los medios rusos de la presencia en América Latina.
Muy bien, doctor Rubinsky. Juan, otra vez este binomio Moscú-Managua, ¿consideraría Estados Unidos una amenaza a la seguridad nacional el que se realicen ejercicios militares en aguas de Nicaragua ruso, ejercicios militares ruso-nicaragüenses en aguas de Nicaragua o en territorio de Nicaragua? ¿Sería eso una amenaza nacional para Estados Unidos?
Los ejercicios militares son comunes y los hacemos nosotros en todas partes del mundo. Lo que debe preocupar es la presencia de Rusia que está expandiendo. El Washington Post recientemente sacó un artículo hablando sobre la presencia de 250 efectivos militares en el país. Ahí yo creo que no solo los Estados Unidos, pero los otros países de la región. México tiene elecciones el próximo año, Colombia tiene elecciones el próximo año, y si Rusia se ha metido en las elecciones en los Estados Unidos, nada la va a parar de que se metan en las elecciones en otras partes del país. El segundo punto, desde Nicaragua es posible que Rusia tenga acceso al cable fiber óptico Arcos, claro, One, que claro, ayuda a que se comunique toda la región. Eso pone de forma muy vulnerable las comunicaciones de toda la región.
Es muy interesante lo que estás apuntando. Doctor Paz, de acuerdo al Washington Post, y como bien tú lo has dicho, 250 soldados rusos ya están en Nicaragua, en sus estudios, en su nuevo libro que está escribiendo, que vendrá en unos meses. ¿A qué se están dedicando estos 250 soldados rusos en Nicaragua?
Bueno, creo que lo fundamental es ver esto no como una foto, sino como una película, ¿no? Y si bien en las ciencias sociales no nos gusta mucho pronosticar el futuro, hay que ver la continuidad que tenga esto. Yo creo que en sí mismo no es algo demasiado preocupante porque, como decía Juan, esto sucede frecuentemente en la relación entre países, que hace ejercicios, etc. Pero el tema es hacer un seguimiento y no ver esto como una foto, sino como una película. ¿Hacia dónde va esto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos en esa relación que se está militarizando también de alguna manera, ¿no?
Claro, claro. Ahora, doctor Rubinsky, pasamos a usted muy rápidamente. La base satelital que existe rusa, la base satelital rusa en Nicaragua, muy rápidamente. ¿Esto es un centro de espionaje contra Estados Unidos viniendo del master spy Vladimir Putin?
Yo creo que es un poco difícil a estas alturas hablar realmente cuáles serían los usos, lo que tiene Rusia de esta base allá en Managua, pero todo indica, si pensamos sobre el tipo de visitas oficiales o las visitas que hacen los grupos técnicos de los militares rusos, todo indica que la agenda que los rusos tienen para esta base en Managua realmente es muy amplia. Y pensando sobre el nivel de confianza que existe entre los dos gobiernos, yo creo que para Moscú es una oportunidad que ellos pueden considerar como una oportunidad de oro, básicamente expandir, cambiar, ampliar la agenda para estas instalaciones militares que tiene Managua.
Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Agradezco a Juan, al subsecretario de Estado, Juan González, al doctor Gonzalo Paz, escritor académico de Georgetown University, y allá en Cali, Colombia, al doctor Vladimir Rubinsky, toda una autoridad en el tema de América Latina con Rusia. Es un gran investigador internacional. Todos ustedes les agradezco mucho. Esto ha sido Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana, en donde estaremos analizando los primeros 100 días del gobierno del presidente Donald Trump. Desde el Estudio 51 de La Voz de América en Washington les habló Gonzalo Abarca. Esto fue Foro Interamericano y aquí nadie lo hace mejor. Señores, muchísimas gracias por todo.